La historia de la muralla con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real.
Jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Ni un paso atrás. Los pueblos seguimos en lucha por nuestra integración, autodeterminación y soberanía contra el libre comercio y las transnacionales.
Muy bien, en Radio Mundo Real estamos charlando con Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectados por Texaco en Ecuador. Habíamos estado charlando con él a fines de mayo, en el marco de lo que fue el Día Mundial Anti-Chevron, el 21 de mayo, allí cuando se reunían los inversores de Chevron y un poco a modo de denunciar las acciones que y desastres que ha realizado Chevron en todo el mundo, Chevron Texaco, que realizó este Día Mundial Anti-Chevron. Volvemos a conversar con Pablo para actualizarnos en la situación con respecto a Ecuador, porque vienen ocurriendo algunas varias cosas con respecto a este caso, y además en septiembre hay un marco importante del cual ya vamos a estar hablando. Bienvenido nuevamente, Pablo, a Radio Mundo Real. Muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti, Mauro, y también a los amigos oyentes. Bueno, efectivamente, el caso Chevron, cual es uno de los casos, creo yo, como siempre, ha sido más emblemáticos y que se mueven en múltiples direcciones constantemente. Porque, claro, está de un lado un grupo de 30.000 indígenas y campesinos que casi ya por 23 años luchamos buscando justicia. Y por otro lado, una de las empresas más poderosas del planeta, del mundo, que a toda costa quiere lograr que su crimen quede en la impunidad. Entonces, después de mayo para acá han pasado algunas cosas súper importantes que nos hace pensar un poco del poder real que tienen las corporaciones en el planeta y cómo los estados muchas veces pueden ser, o siguen siendo, vale más, víctimas de los crímenes corporativos.
Bien, Pablo, sobre una cuestión que quería empezar tratando de aclarar bien contigo, que nos explicaras. Hay una demanda en la que nos centramos la charla anterior, en la que la Corte de Sucumbíos determinó el pago de 9.600 millones de dólares, más o menos si no me equivoco, a los afectados, ¿no? Y es el pago que Chevron Texaco se niega a pagar. Pero en estos meses también ha sido noticia otro juicio, en este caso de Chevron, en contra del Estado ecuatoriano, en el que ya hay una sentencia por la cual el Estado ecuatoriano tendría que pagar casi unos 100 millones de dólares. ¿Podrías contarnos un poco de cómo está ese caso y cuál es la relación con este otro caso?
Bueno, la realidad es esta, ¿no? Nosotros empezamos nuestro juicio en el año 93 en Nueva York. Chevron, como sabemos, pidió que el caso se procese en las Cortes ecuatorianas, porque según la petrolera, las Cortes de Ecuador eran el foro más adecuado, más idóneo para este trámite judicial. Cuando empezamos el caso en Ecuador, y obviamente se empezó a generar la prueba científica, técnica, contundente en contra de Chevron Corporation, y los mismos expertos de Chevron demostraban la existencia del daño ambiental y la responsabilidad de esta empresa, lo que hizo la petrolera fue, entre otras cosas, plantear distintos arbitrajes internacionales en contra del Estado ecuatoriano para procurar doblegar al Estado y someterlo o a su vez obligarlo a que se intrometa en el trámite judicial del cual no es parte el Estado ecuatoriano. Entonces, hasta ahora ha planteado tres arbitrajes internacionales, ¿no? El primero, como decíamos, lo ganó el Estado. El segundo es el que hace referencia a este Mauro, en el cual el Estado perdió ese arbitraje y tenía que pagar una suma de 96 millones de dólares más intereses, que al final se ascendieron a 112 millones de dólares. El Estado argumentó algunos hechos de nulidad, porque obviamente el arbitraje fue perverso. Como sabemos, el sistema de arbitraje internacional está hecho para proteger a las corporaciones, no para los estados, y mucho menos para pueblos indígenas, campesinos o poblaciones afectadas. El sistema es tan perverso que protege al capital, inversionistas, dinero, comercio internacional, pero nunca los derechos humanos, nunca pueblos indígenas, nunca pueblos víctimas, nunca la tierra, sino nada más el sistema económico nada más. En todo caso, el Estado argumentó algunas acciones en cortes holandesas, en cortes norteamericanas, para tratar de evitar que se ejecute ese laudo, pero finalmente las Cortes de Estados Unidos dispusieron que el Estado tenga que pagar ese arbitraje. Nosotros, viendo esa realidad, los afectados de Ecuador, la Amazonía, planteamos el embargo a ese crédito para procurar que el Estado ecuatoriano, en vez de pagarle a Chevron, lo pague acá en la Amazonía ecuatoriana. O sea, lo paga a Chevron, pero en las cuentas nuestras, no en las cuentas de Chevron. ¿Sí? Uh-huh. Y el juez de sucumbido se ordenó ese embargo en el 2013. Entonces sigue el trámite, estaba embargado. El Estado no podía pagar ni allá ni acá porque había juicios de por medio. Pero una vez que acabaron los juicios, ya tenía que el Estado pagar. Ahora el problema era dónde paga. Había la voluntad política del gobierno ecuatoriano, del presidente Correa principalmente, de pagarlo aquí en Ecuador a los demandantes como parte de la deuda que tienen Chevron con nosotros. Uh-huh. Pero ¿qué hace la petrolera? O sea, Chevron lo que hizo en ese momento fue buscar mecanismos y armó todo un esquema sistemático de ataque al Estado ecuatoriano. Por ejemplo, estaba inscribiendo su laudo arbitral en 6 estados de Estados Unidos para embargar distintos bienes o activos del Ecuador en Estados Unidos, y además una campaña mediática bastante fuerte a nivel también internacional para deslegitimar la credibilidad de Ecuador en ese contexto, básicamente en el sistema financiero, para que no pueda vender bonos, no pueda sacar créditos, o sea, cosas uh-huh. de esa naturaleza, argumentando que Ecuador no era un país serio y que no cumplía con los fallos arbitrales y cosas así. Todo eso con el fin de presionar al Estado ecuatoriano, de chantajear al Estado ecuatoriano y quizás obligarlo al gobierno de Ecuador a entrometerse en un juicio que no es parte del Estado. Eso es aquí en Ecuador una cosa que llamamos Corte Constitucional Ecuatoriana, y que ahí le den la razón a Chevron para que anulen todo nuestro juicio. O sea, Chevron usaba ese pago, ese arbitraje, ese laudo arbitral, como un mecanismo de chantaje al Estado ecuatoriano. Activó claro. todo su poderío internacional en contra del Estado ecuatoriano para chantajearlo y obligarlo a meterse en nuestro juicio.
Claro, Pablo, ustedes lo que dicen es que ni siquiera es para intentar cancelar el embargo este de 96 millones de dólares, sino que lisa y llanamente es para cancelar toda la demanda por más de 9 mil millones de dólares.
Efectivamente, ese era el plan de Chevron. O sea, a Chevron no le hacen falta 100 millones de dólares. Tiene una ganancia neta por año que supera los 25 mil millones de dólares. 100 millones no significa nada para Chevron, ¿sí? El objetivo de Chevron era lograr que en la Corte Constitucional Ecuatoriana se anule todo el juicio. Y usaba ese pago para chantajear al gobierno ecuatoriano. O sea, ante esa realidad que es gravísima y que el caso nuestro, esta lucha de 30.000 indígenas estaba en riesgo por 22 años, una lucha tenaz de 22 años, y estaba en riesgo, es que los demandantes, la Unión de Afectados por Texaco, que es la organización que lleva este juicio adelante, me pidieron y dijeron, miren, eliminemos esa herramienta de chantaje, levantemos el embargo, que el Estado le pague a Chevron y que no toque nuestro juicio.
Uh-huh. Pablo, entonces supimos que estaban en intentos de conversaciones, de diálogo con el gobierno ecuatoriano. ¿En qué está eso? ¿Lograron tener alguna cita con Presidencia de Ecuador? ¿Han planteado esta posibilidad ya?
Sí, por supuesto. O sea, por parte de Chevron habían acercamientos con distintos funcionarios del gobierno ecuatoriano en la que estaban persuadiéndolos para que adopten su posición. También la UDAP, la Unión de Afectados por Texaco, hace nuestro trabajo también. Y digo, una vez que levantamos el embargo, hubo un acercamiento con el ecuatoriano para pedirles que por favor no intercedan, no interfieran, no se metan en el caso que es estrictamente judicial y que deje nuestro caso que los jueces resuelvan de acuerdo a la ley. Finalmente el Estado ya pagó a Chevron esos 112 millones de dólares, se eliminó esa herramienta de chantaje. El caso sigue su ruta normal. Obviamente, nos tocó renunciar a ese embargo, ¿sí? Pero lo que hacíamos era salvar el caso principal.
Ajá, Pablo, y en parte ese embargo también ustedes en su momento argumentaron que lo utilizarían para el costo mismo de lo que está llevando esta lucha por justicia de los 30.000 indígenas y campesinos. Un mojón importante que quería que nos comentaras un poco más, que nos hicieras una actualización, es el que se viene en septiembre, porque, como tú nos comentabas ya en la anterior entrevista, la Corte Suprema de Canadá había aceptado tomar este caso.
Así es. Bueno, efectivamente, en septiembre tendremos la audiencia de nuestro juicio en Canadá, donde tenemos bastante esperanza que podamos homologar nuestra sentencia ecuatoriana en la República de Canadá y luego ejecutar nuestra sentencia también en ese país. Sabemos que Chevron tiene un activo, una inversión que supera los 15 mil millones de dólares en Canadá, y creemos que si validamos nuestra sentencia ahí podremos cobrar la sentencia nuestra en esa república. Entonces tenemos la audiencia desde el 12 al 16 de septiembre de este año. Esperamos poder acudir a esa jurisdicción y estar ahí teniendo nuestros abogados canadienses. Pero digo, es una batalla. O sea, Chevron tiene un ejército hoy día en Canadá que son de 6 bufetes de abogados, más de 300 abogados trabajando a tiempo completo. En nuestro caso hay 2 abogados en Canadá. Sí, una diferencia bastante grande. Pero tenemos la razón, tenemos la fortaleza de la verdad y por eso creemos que vamos a tener éxito en esta corte también.
Muy bien, Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectados por Texaco de Ecuador. Muchas gracias por este tiempo y bueno, seguiremos en diálogo en estos meses para seguir este caso, que es uno de los casos, como decíamos, de crímenes ambientales más importantes y más simbólicos a nivel mundial en los últimos años, ¿no?
Efectivamente, que sigamos este contacto. Yo, y nada más para terminar, y sí es un llamado a la reflexión de la ciudadanía, del pueblo latinoamericano, de cuánto, hasta dónde sirven los tratados bilaterales o los tratados comerciales, netamente para proteger comercio, como proteger la industria, proteger el capital. Pero debemos también hacer fuerza común para que esas mismas corporaciones respondan también por los crímenes ambientales que cometen y culturales en muchas partes del mundo. Esa es la gran deuda que tiene la humanidad con la tierra, con nosotros, con todos nosotros, porque efectivamente no se protegen esos bienes comunes, esos bienes que son la vida de la gente, la cultura de los pueblos, se protege únicamente el capital. Y creo que ya es hora de dar un paso fundamental para que las corporaciones respondan por sus crímenes ante las Cortes de Justicia.
Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, 4 de noviembre, ni un paso atrás.